Ya está todo listo para que las selecciones de 32 países inicien una competencia que se extenderá a lo largo de un mes y que culminará el 11 de julio con un nuevo campeón. Por estas horas, en las ciudades sudafricanas se vive una verdadera fiesta en la que los turistas se unen a los 49 millones de habitantes de ese país para alentar a los colores de sus selecciones. Hace ya varios meses que Sudáfrica está en el centro de las miradas del mundo por el interés que siempre concita el país sede de un torneo de este tipo, pero además porque esta es la primera vez que la máxima fiesta del fútbol se realiza en el continente africano. ¿De qué manera llega la nación del arco iris a esta fecha, a este 11 de junio de 2010, en el que depositó tanta energía, tanto esfuerzo y tanto dinero? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos y después, ya a partir de las 9, nos meteremos de lleno en el espectáculo de apertura que tendrá lugar en el estadio Soccer City.
Contacto con el mundo.
En primer lugar, saludamos a Lali Cambra, española, corresponsal del diario El País de Madrid, con quien ya hemos tenido otras conversaciones aquí en perspectiva. Lali, buenos días, buenas tardes para ti.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bien, recién charlábamos con el profe Ricardo Piñerúa de nuestro equipo 13-0, que está también allí en Ciudad del Cabo. Nos hablaba de un tiempo magnífico hoy, sigue así.
Estamos teniendo muchísima suerte, porque generalmente junio, julio son los meses de más lluvia de todo el año, y cuando llueve en Ciudad del Cabo, llueve. Llueve por semanas, llueve por días, y realmente este mes no, ¿eh? Hemos tenido solo 2 días de lluvia y un sol precioso está haciendo. Nada de viento y como primavera.
Bueno, eso es un buen augurio en todo caso.
Esperemos que continúe.
¿Cómo le fue a Sudáfrica en los preparativos? ¿Cómo le fue especialmente en las obras de infraestructura, la ampliación de la capacidad hotelera, la organización de la seguridad?
Con respecto a la ampliación hotelera no hubo mucho que hacer. Se han hecho nuevos hoteles, por supuesto, pero Sudáfrica es un destino turístico por excelencia con respecto a África, si lo comparas con el resto de África, porque bueno, pues es un país muy moderno que ofrece pues mucha infraestructura hotelera de por sí. Es decir, muchos parques naturales durante mucho tiempo han estado abiertos y abiertos para el turismo. Lo que pasa era que era un turismo más local y con la llegada a la democracia pues ya se hizo mucho más internacional. Sí que han habido nuevas construcciones de hoteles, pero el grueso de las construcciones para el Mundial han sido en estadios, en nuevos estadios y sobre todo también en carreteras.
¿Hay una estimación de cuántos se invirtió en esas obras?
Sí, en total el gobierno ha invertido 3.000 millones de euros, que no sé muy bien a cómo está el cambio ahora en dólares, no, discúlpame.
Claro.
Bueno, muchísimo, muchísimo dinero, sí. Sí. En principio el coste era valorado a la mitad. Lo que pasa es que por diferentes razones los costes han ido creciendo el material, los costes en material de construcción, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, una de las cosas que más se critica es que FIFA requirió la construcción de nuevos estadios en sitios que tal vez no era necesario construir, como en Ciudad del Cabo, que ya tiene 2 estadios. Tenía uno de rugby, que tal vez solo habría que reformar, y otro de fútbol, que tan solo había que reformar también. Pero FIFA pues decidió la construcción de un nuevo estadio en uno de los mejores lugares de la ciudad, junto al mar. Todo esto ha ido, por supuesto, incrementando costes, ¿no? Luego, por ejemplo, decíamos de la red de transportes, pues ha supuesto la construcción y puesta en marcha de todo un plan de autobuses, muy necesario por otra parte, muy necesario, que será un legado todo ello después del Mundial, pero claro, ha tenido unos costes graves y grandes, y que ha supuesto críticas también, sobre todo recordemos pues que es un país con gran desigualdad económica, y bueno, mucha gente ha dicho que en vez de gastar en esto, tal vez habría que haber gastado más en educación, en hospitales, en creación de viviendas. Sudáfrica tiene un problema de chabolismo muy grande. Bueno, para gustos colores, ¿no? Que dicen, una de las cosas que se dice del Mundial como beneficioso, no es solo un incremento notable que va a haber en turismo o que se espera que haya en turismo, sino también, y bueno, todo el legado de infraestructuras, carreteras y demás, pero también, sobre todo, va a ser una gran campaña de marketing, una gran campaña en la que los sudafricanos pueden explicar al mundo pues lo moderno que es su país, lo bien adaptado que está, lo industrializado que está, para que haya pues mayor inversión extranjera en el futuro.
Hay que agregar otro dato, supongo, Lali, también, que es el impacto que estas obras, incluso las que no van a ser imprescindibles en el futuro, tuvieron en materia de puestos de trabajo, ¿verdad? Porque hay que recordar que el año pasado Sudáfrica entró en recesión por primera vez en 17 años y se perdieron 800.000 empleos. Entonces, ¿de qué manera se produjo la compensación por este lado?
Se han creado alrededor de 500.000 de trabajos, que era muy necesario, y que en parte se dice que el mantenimiento de estos puestos de trabajo ha servido para que la recesión económica no fuera mayor. Uh-huh. Y porque se han generado, pues eso, trabajos indirectos, pues no solo directamente en la construcción, sino la gente pues que alimenta a los trabajadores en la construcción, un montón de trabajos indirectos relacionados con ello.
¿Y en cuánto está el desempleo hoy en Sudáfrica? Un desempleo que, por otro lado, hay que discriminar entre la población blanca y la población negra, porque es muy distinto según cuál de las dos miremos, ¿no?
Sí. A niveles generales se habla de un 30%. Lo que pasa, que es muchísimo, es uno de los datos más altos en los últimos tiempos, lo que pasa es que depende de cómo lo mires. Es decir, si lo miras desde el punto de vista del estrecho, ¿no?, de la gente que busca trabajo, esto es un 30%, pero hay una gran parte de la población que ya no busca trabajo, que ya están desesperados porque ya saben que no van a encontrar y ya no buscan, y estos datos, estas personas podrían incrementar el paro hasta el 40%, lo que es muchísimo. Con lo cual, la suerte que tenemos es que estamos en una democracia, en un estado del bienestar, y sí hay 13 millones de personas que están recibiendo algún tipo de ayuda social para mantenerlos, ¿no?
Ese dato del 30% de desempleo es el que corresponde a la población negra, ¿verdad? Porque entre los blancos, según lo que estaba mirando en los antecedentes, el desempleo es bastante más bajo, está en el 5%.
Sí, está mucho más bajo está mucho más bajo. A ver, vamos a ver una cosa. Esto es uno de los legados del apartheid. El apartheid, como bien recordaréis, pues tenía un muy, muy buen sistema educativo, un muy, muy buen sistema de escolarización, de universidades, con lo cual el hombre blanco y la mujer blanca tienen más posibilidades, más capacidad y para optar a puestos de trabajo mejores, que son los que se requieren, puestos de trabajo en Sudáfrica ahora mismo, ¿no? No se requiere tanto mano de obra barata, sino mano de obra que sepa hacer cosas, que tenga capacidad técnica, que tenga capacidad de conocimientos, etcétera, que es la que los negros no tienen, ¿no? Es la que la población negra todavía no tiene, porque el sistema educativo todavía es deficiente, ¿no? Está mejorando mucho, hay muchísima población negra en las universidades, mediante becas y demás, pero les falta mucho todavía en términos de educación básica y educación secundaria.
Yo te interrumpí recién y tú estabas agregando otras consideraciones a propósito del impacto de este Mundial en la sociedad, en la economía, en la población de Sudáfrica.
Más que nada es eso. Decíamos que uno de los grandes, yo creo, obstáculos que ha tenido que superar Sudáfrica es el escepticismo que había. Esta mala imagen de Sudáfrica, ¿no?, que había en el exterior y que hay todavía en el exterior, y que no sé yo sé hasta qué punto hay un cierto soterrado racismo ahí, de decir no son capaces de hacerlo, de dudar si son capaces de hacerlo. No es un país pobre, es un país que ha podido afrontar estos gastos, y hombre, sí hay muchísimo crimen, pero también han tenido muchísima policía, ahora mismo hay, ¿no? Recordábamos que había habido un atraco el martes pasado de 3 periodistas cerca de Johannesburgo, a 100 kilómetros de Johannesburgo. Estaban todos los periodistas diciendo esto se va a repetir, esto va a ser horroroso. Bueno, pues la policía ha detenido a los 4 atracadores, ha recuperado el botín. Quiero decir, a ver, no todo es positivo y no todo es negativo, ¿no?
¿Cómo está el problema de la violencia hoy en Sudáfrica? Veía algunos números impactantes, 50 personas mueren asesinadas cada día, ¿puede ser?
Sí, es uno de los países más violentos del mundo, me parece que es después de México y de Colombia. Son 18.000 asesinatos por año. Lo que pasa es que volvemos a estar en las mismas. Las grandes víctimas del crimen es la población negra. Y pasa en los guetos, es decir, pasa en los barrios más pobres. La gran cantidad del crimen que hay pasa en los grandes asentamientos de chabolas, ¿no? Entonces, con respecto a lo que se decía de quién va a ser el damnificado en el crimen de Sudáfrica durante el Mundial, seguirán siendo los mismos. Es decir, sí es normal que hayan ladrones en hoteles y demás, pero la gran mayoría del crimen es entre la población negra.
Según las encuestas, el 80% de la población sudafricana espera que el Mundial ayude a cohesionar más a fondo a la sociedad todavía marcada por el apartheid del pasado. Lali, si te parece, sobre este punto me gustaría que volviéramos a conversar contigo dentro de un rato en un segundo contacto, ¿te parece?
Muy bien, de acuerdo, ningún problema.
Ubicamos rápidamente a Sudáfrica.
La República de Sudáfrica tiene 48 millones, casi 49 millones de habitantes. La expectativa de vida es de 49 años. Ocupa en el ranking mundial el lugar número 209. Una altísima prevalencia del SIDA, 18% de la población afectada. Es el cuarto país en el mundo. Un país con 1.220.000 kilómetros cuadrados.
Un gigante, ¿no?
7 veces más grande que Uruguay. Y con otro dato para hacernos una idea, es importante en alguna medida en algunos productos agrícolas, por ejemplo, de alimentos, pese a que solamente el 12% de su superficie es arable.
Ahora estamos en diálogo con el economista Guillermo Pomi, que desde hace pocas semanas es el embajador de la República Oriental del Uruguay en Argentina, pero que entre 2005 y el pasado mes de abril fue nuestro embajador en Sudáfrica. Embajador Pomi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cotelo, ¿cómo le va?
A usted le tocó seguir de cerca justamente los preparativos de Sudáfrica para el Mundial. ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Qué es lo que destaca?
Bueno, recuerdo embotellamientos en las rutas cuando estaba en el proceso de obras. Como un amigo antes de venirme me decía, pasaste toda la etapa complicada y ahora te perdés la fiesta. Porque realmente pasé sí, toda la etapa de las obras, ¿no? De la construcción, del armado, de toda la estructura para el Mundial. Y el recuerdo es ese, digo, que muchas veces andábamos por algunos lugares del país y nos encontrábamos con obras que de alguna manera o nos hacían desviar el tránsito, nos entorpecían en la actividad, pero bueno, es normal que eso pase preparando un evento de esta característica.
¿Y qué implicó como desafío para los sudafricanos toda esta organización?
Bien, Sudáfrica es un país que contaba ya de antes con una buena infraestructura, ¿no? Es un país con una infraestructura a nivel vial, a nivel de obra pública, en cuanto a estadios, escenarios deportivos, a distintas cosas que hacen la infraestructura del país, importante, digamos, siempre fue. No tenemos que olvidarnos que Sudáfrica ha sido un importante protagonista en el mercado mundial de los minerales, de piedras preciosas, con una industria que desde el año 91 ha estado creciendo a un ritmo importante. Entonces, no es un país africano con carencias precisamente en este aspecto. Pero por supuesto, sí.
Sí, a la hora de invertir, ¿cuánto implicó esto como complicación, como exigencia para las cuentas públicas en Sudáfrica?
Bueno, las cuentas, pues, ese fue un debate importante políticamente en Sudáfrica, si un país con las carencias que ustedes recién señalaban en esa reseña que hacían,
sí,
respecto a una baja expectativa de vida al nacer, preeminencia de enfermedades infectocontagiosas y el SIDA muy importante, con carencias a nivel de la educación históricas, si era importante que Sudáfrica hiciera esta inversión para un evento deportivo.
Sí, eso lo mencionaba hace unos minutos nuestra corresponsal en Ciudad del Cabo. Pero mi pregunta apuntaba a saber si Sudáfrica tuvo que endeudarse para llevar adelante este tipo de emprendimientos. ¿Cómo manejaron
Sudáfrica es un país que en términos de sus cuentas públicas funciona bastante prolijo, digo. Incluso algunas veces las discusiones políticas al término de un periodo o de un cierre del ejercicio anual ha sido de que no se ha ejecutado el gasto previsto por, en algunos casos algunos señalan incapacidad para ejecución, por lo tanto ha sido un país con superávit fiscal recurrentes a lo largo de los años. Además, no se olvide que el financiamiento de un evento de estas características no recae solamente sobre el país organizador, sino que hay una participación importante de FIFA. La discusión política es la que se hace siempre en estos casos, ¿no? En un país con todas esas limitaciones que señalábamos, invertir en algunas obras de infraestructura, que sí las tiene que encarar el país, como esos estadios fabulosos que sean, los nuevos estadios que se han hecho o remodelado para el Mundial, que no está claro si van a tener el uso correspondiente en el futuro o si no quedarán como unos elefantes blancos en medio de algunas ciudades que quizás no tengan la actividad suficiente como para amortizar esas inversiones. Pero no fue tampoco un punto dramático en la discusión política el tema del financiamiento. Uh-huh. Usted sabe que estos temas también son usados políticamente para sacar rédito en la política interna muchas veces, pero no tengo yo la impresión de que haya sido un tema central.
¿Y cómo le fue a Sudáfrica a la hora de cumplir con los compromisos que había asumido? Es decir, ¿qué pasó en materia de fechas, por ejemplo? ¿Qué pasó en cuanto a la calidad de la terminación de las obras que tenía que realizarse?
Sí. Perfecto. No, ahí sí han habido varias etapas. Yo me acuerdo, estoy haciendo memoria, ahora puedo equivocarme en alguna fecha, pero me acuerdo, por ejemplo, en el año 2007 hubo una discusión importante, incluso hubo más de una inspección no prevista por la FIFA por preocupación de que los plazos no se estaban cumpliendo. Incluso recuerdo que en algún momento la empresa que organiza para FIFA este tipo de eventos, porque la FIFA subcontrata empresas especializadas en la organización de los eventos y en el manejo de todo el proceso, tuvo que hacer algunos cambios en su estructura por preocupación por el tema de los plazos. Y ahora yo no estoy en Sudáfrica desde hace dos meses y medio, pero por supuesto que estoy en contacto, además tengo mis hijas de allá y mi yerno trabaja justamente en esa empresa que organiza el Mundial, y he recibido algunas informaciones de que algunas partes de la infraestructura prevista no van a estar prontas al 100% o no van a estar operativas. Hay un ejemplo muy simbólico en todo este proceso, que ha sido el Gautren, que es un tren de alta velocidad que en principio iba a hacer el servicio entre el aeropuerto de Johannesburgo, Santo, en un barrio de Johannesburgo donde se centralizaría todo principalmente de extranjeros, y Pretoria, que no va a estar funcionando operativo al 100%, habiendo sido esta una de las mayores inversiones, si no la mayor, prevista para este evento.
Sí, Sudáfrica ha considerado el Mundial como una prueba, ¿verdad? Como una vitrina, como una oportunidad para mostrar de lo que es capaz ese país, de lo que los negros podemos, dicen varios de los habitantes sudafricanos, hablando con los periodistas en estos días. ¿Qué pasó entonces? ¿No llegó a estar a la altura de las circunstancias? ¿Lo desbordó un poco esta exigencia?
Yo no estoy, por supuesto, no estoy viendo el resultado final, digamos, no estoy ahora allá, pero Yo no sería tan dramático. Es decir, los desbordó, no desbordó. Evidentemente, algunas etapas que estaba previsto finalizar para esta fecha no están finalizadas, como les decía recién, no están al 100% finalizadas. Pero no tengo la impresión, por lo que conozco en Sudáfrica, por lo que voy a hacer hace unos meses, que podamos hacer un juicio tan dramático de que se desbordó. Con las carencias propias de un país de esas características, niveles medios de educación relativamente bajos para los parámetros que nosotros nos manejamos, un problema como es la seguridad, que ahí sí es un problema bastante importante. Sudáfrica tiene un indicador de crímenes violentos muy alto, tengo entendido que está entre los primeros tres países en el mundo en ese sentido. Hay elementos que no van a ser perfectos. Yo me imagino que es mucho más fácil preparar un evento de estas características para Francia, Alemania, Japón, o como puede ser en el 2030 para nosotros y Argentina, tiene que ser mucho más fácil que para un país como Sudáfrica. Pero la percepción que yo tengo por la Sudáfrica que dejé hace dos meses es que el evento se puede realizar con normalidad, digamos, más allá de que pueda llamar la atención, como estoy viendo en algunos informes de televisión, algunos hechos de inseguridad contra periodistas, incluso contra alguno de los equipos, pero bueno, es donde se hace mundial, digamos, son las características de esa región.
Embajador Guillermo Pomi, le agradecemos también a usted la participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias, Emiliano, buenos días.
Ahora el diálogo es con un ex embajador uruguayo en Sudáfrica. Recién charlábamos con quien se desempeñó en ese cargo en el periodo de gobierno que acaba de finalizar. Ahora nos corremos 5 años más atrás. Estamos con Nicolás Moreno, que fue embajador uruguayo en Sudáfrica entre 2001 y 2005. Embajador Moreno, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien. Cuando está empezando el Mundial de Sudáfrica, el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, ¿qué sentimientos le genera una jornada como esta, a propósito de un país que usted conoció tan de cerca hace muy poco y que ahora acapara la atención de todo el mundo?
Bueno, cierto grado de tristeza por no poder estar y ser testigo de la alegría que tiene este país en este momento, y algo muy importante para Sudáfrica, y es que está en estos días y en este mes, digamos, en la cresta de la opinión mundial, expectante de que el campeonato salga bien como ellos desean y todos esperamos, ¿verdad?
¿Qué recuerda de Sudáfrica? ¿Qué le viene a la memoria, qué le viene a la piel cuando trata de situarse nuevamente en ese país?
Mire, Sudáfrica es un país muy especial. Yo conozco África bastante bien porque también fui embajador en el Congo, en Angola y en Mozambique, y tengo referencias muy cercanas de otros países de África, y es, digamos, la reina de África. Ahora, imagínense ustedes lo que es África cuando Sudáfrica, que es, digamos, un modelo dentro de ese continente, tiene, como bien decía vuestra corresponsal en Ciudad del Cabo, hoy arriba del 30%+ de desocupación, y tiene, cuando yo estaba, andaba cerca del 46-47. Lo que hay, sí, evidentemente, una mejora, y pero este campeonato le va a dar un empuje muy grande, sobre todo en infraestructura, si es como decía mi sucesor, el embajador Pomi, saben aprovecharlo como es lo necesario, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, pero mi consulta iba más a su memoria, ¿no? ¿Qué le dejó la experiencia a Sudáfrica?
Bueno, mire, la experiencia es que, en primer lugar, haber estado convivido con una raza que es la raza negra, que es una raza que marca no solamente el continente y Sudáfrica. Evidentemente, la actuación de los blancos durante todo este tiempo atrás fue la de crear una infraestructura muy importante para el país, que es evidente a todas luces que la hace resaltar frente a los demás países. Las carreteras que tiene, por ejemplo, Sudáfrica, los medios de comunicación son impecables. Y eso ha llevado a que los negros tuvieran ya, hoy en día, mayor participación. Ahora, volviendo a su pregunta, mis sentimientos son tristes en el sentido de que vemos todavía que el país no está, digamos, a la altura de lo que todos los demás lo desearían. Pero es, repito, un país muy especial, con un porvenir increíble. Para datos de la población nuestra, producen exactamente lo mismo que nosotros, con gran calidad, y son unos grandes exportadores que los está marcando como uno de los países más importantes en el mundo en muchos rubros, ¿verdad?
¿Extraña Sudáfrica?
Sí, extraño un sistema de vida muy interesante, una convivencia muy interesante. Hay cosas, por ejemplo, que siguen chocando, no hay integración entre las razas. Usted no ve, muy raro serán extranjeros, una persona de raza blanca tomando un café con un negro. Pero poco a poco la raza negra se va integrando, se están integrando en el sector privado, en el sector, por ejemplo, de oro y diamantes. Usted puede ver en directorios personalidades ya de color negro sentados en los directorios. Se han dado cuenta la raza blanca de que la integración es fundamental como medida vital para que el país pueda salir adelante, ¿no?
Embajador Moreno, gracias también por su participación esta mañana.
Un placer, mucho gusto.
Lali Cambra, supongo, también está siguiendo a distancia, ¿verdad? Lali, ¿estás?
Estoy poniendo tan nerviosa yo.
¿Estás frente al televisor?
Estaba, no, tengo el teléfono un poco lejos, pero estaba, sí. La verdad es que el ambiente es precioso.
No empezó en hora, estrictamente hablando, ¿no? Se había trabajado para la puntualidad, se había exhortado a la gente, al público, a que llegara por lo menos con una hora de anticipación. ¿Cómo viste ese detalle? ¿Te puso nerviosa, decías?
Sí, pues bueno, porque claro, estás en el país, llevo ya bastante tiempo, llevo ya 6 años, hombre, lo sientes como parte de ti, ¿no? Y quieres que vaya muy bien todo, claro, sí.
Bueno,
y bueno, llevan semanas ahora. Han tardado mucho en sumarse a la excitación sobre el Mundial, pero incluso el presidente del comité organizador local decía que los sudafricanos son late believers, ¿no? Que se suman tarde y son muy criticones y muy escépticos, pero cuando se suman con toda la pasión que tienen, que es mucha. Y en los últimos meses, las últimas semanas sobre todo, se ha visto, las calles están inundadas de banderas, los coches llevan banderas de Sudáfrica y luego de algún otro equipo que apoyan, porque bueno, saben que tienen un equipo que no es muy potente, aunque ha mejorado mucho. Y la verdad es que es una alegría, sí.
Sí, la puesta en marcha del Mundial incluye al principio, por lo menos es lo que estamos viendo en este momento, un conjunto de imágenes, un audiovisual, que claro, está destacando lo que Sudáfrica tiene para mostrar, ¿no? Está destacando el desarrollo tecnológico, está destacando la gente, está destacando la alegría, el entusiasmo, está destacando las bellezas naturales que caracterizan al país. Era esa claramente una de las apuestas de Sudáfrica y por lo visto, claro, el espectáculo inaugural pone el acento por ese lado, ¿no?
Claro, explicar lo fantástico que es este país, de hecho. Es un país muy, muy, muy bonito, con bueno, pues muchísimos espacios naturales, muchísima vida salvaje, y luego la gente es terriblemente amable, es terriblemente generosa. La verdad es que es un país muy positivo, tiene muchas cosas negativas también, como hemos dicho, hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza, pero también tiene un gran sentimiento de unidad, de orgullo de país, que esto ha sido no solo ahora, esto ha sido creado pues a raíz de la liberación de Mandela, ha sido en los 90, ha sido creado a raíz de las primeras elecciones democráticas, ha sido creado acerca de un trabajo ingente en cuanto a tolerancia, comprensión del uno al otro y sobre todo respeto. Respeto, pues eso, entre las razas, entre la gente, vaya.
Acaba de terminar la introducción de imágenes pregrabadas y ahora el espectáculo se desarrolla ya en la cancha que ha sido cubierta con una superficie especial, obviamente, para no deteriorar el campo de juego. Ya volveremos sobre eso, pero yo había dejado planteada una pregunta, Lali, hace un rato, que tenía que ver justo con esto que tú venías tocando recién en tu comentario. Según las encuestas, el 80% de la población espera que el Mundial ayude a cohesionar más a fondo a la sociedad sudafricana. ¿Cómo es esto?
A ver, yo no veo a la sociedad sudafricana desunida, en términos de desunión, de odio racial que a veces escuchamos, ¿no? Y de lo que hemos hablado en esta radio alguna otra vez. Hay miedos a veces de que haya alguna minoría que pueda crear algún problema, como era en el caso del asesinato de este líder de extrema derecha, que ya hablamos. Pero en general la gente está muy unida y la gente está muy, muy, muy orgullosa de ser sudafricano. Hemos de recordar que durante el apartheid la gran mayoría de la población negra, bueno, no, la mayoría de la población negra no eran sudafricanos. Se les crearon bantustanes, les crearon se puso un 13% de la tierra, de la tierra de Sudáfrica, para crear una especie de pequeñas patrias, y la población negra fue dividida entre supuestas tribus. Y allí tenían que estar. Y entonces no eran sudafricanos, tenían prohibido incluso el acceso a determinadas partes de las ciudades en Sudáfrica. Es decir, que a la llegada de la democracia, ellos finalmente pudieron creerse sudafricanos, poder decirse sudafricanos. Y es algo que llevan todos, muy, 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 muy dentro, este orgullo de ser sudafricano, ¿no? Yo no los veo desunidos, sí hay muchísima desigualdad. Y claro, y por supuesto el mundial y un mundial que salga bien, sí fomentará más esa unidad, pero no están desunidos,
Ahora,
ya lo vemos ahora mismo, es decir, en el momento en que se les pide salir a la calle como sudafricanos y recibir al mundo, lo han hecho y lo están haciendo, y lo están haciendo con una alegría y un muy buen ambiente.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la afición a los deportes? Porque el fútbol ha sido tradicionalmente un deporte de negros en Sudáfrica, mientras que los blancos, por el contrario, han estado volcados al rugby, ¿no?
Esto es un poco, es una generalización, porque en determinadas partes del país, sobre todo en la zona del Índico, en la zona de KwaZulu-Natal, en la zona del Eastern Cape, la población negra no jugaba al fútbol y jugaba al rugby. O sea, que es difícil generalizar en este país. Es decir, sí, decimos que los blancos son ricos, pero también tenemos blancos pobres. Sí que decimos que los negros son pobres, pero tenemos multimillonarios negros. Todo esto hay que recordarlo, ¿no? Entonces es difícil generalizar, sí. A nivel general, el blanco ha preferido el rugby, pero ahora se está sumando, precisamente por esa llamada de ser sudafricano, de ser una unidad. Se está sumando muchísimo a los festejos en los coches, que van conducidos por blancos, ves banderas, no hay división ya. Lo que sí supongo es que habrá un fervor mayor por el fútbol entre la población blanca ahora. Sí, y justo a partir de que se anunció en 2004 que se iba a hacer el Mundial aquí, en bastantes escuelas privadas, favorecidas por la clase blanca, digamos, o por los blancos ricos, pero también van negros pobres, se está dando fútbol en vez de rugby.
O sea, está el antecedente del Mundial de Rugby del año 1995, el que, bueno, ahora acaba de recoger esta película que probablemente muchos de nuestros oyentes vieron, aquella ocasión en la que los Springboks sudafricanos salieron campeones y que el presidente de la época, nada menos que Nelson Mandela, utilizó explícitamente para que se transformara en un motivo de unidad, en un motivo de encuentro de la sociedad sudafricana, ¿no?
Es por eso que te decía que yo unidos ya los veo desde entonces, ¿no? Es decir, ya hubo ese sentimiento de unidad, de pertenencia al mismo territorio, de tolerancia, y se ha trabajado muchísimo en ello, ¿eh? es un país que habla muchísimo. Cuando hay algún incidente, cuando hay acusaciones de racismo, debaten muchísimo en los medios públicos, se trabaja muchísimo sobre estos temas, ¿no? Yo creo que están unidos. Y ahora lo que les da el Mundial es esta pantalla gigante para que el mundo vea, pues eso, que están unidos, que es un país emergente, que es un país que tiene una economía potente, que son capaces, y lo que decíamos, ¿no? Es una gran campaña de marketing, de atracción de turismo y de atracción de inversión también.
Nelson Mandela finalmente no está en el estadio, la apertura que está teniendo lugar en este momento. La información de esta mañana es tristísima, ¿no? Porque ha tenido que tomar esta decisión porque murió en un accidente de tránsito una de sus bisnietas, que justamente estaba volviendo del espectáculo musical que ayer precedió a los actos oficiales de apertura en el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con la figura de Mandela?
Ha sido muy triste, sí.
¿Qué pasa con la figura de Mandela? Hoy está por cumplir 92 años. ¿Qué papel juega en la Sudáfrica de hoy?
Sigue siendo como el padre moral de la nación. Sigue siendo la gran figura reverada por todo el mundo. Es una figura casi cercana a un dios mítico, ¿no? En el imaginario colectivo. Por parte de todos, ¿eh? Es muy difícil encontrar a alguien que recuerde que durante la apartheid Mandela fue acusado de terrorismo y que Mandela impulsó la lucha armada en contra de la apartheid. Esto apenas se recuerda, ¿no? Se recuerda, por supuesto, muchísimo más su figura de posterior, de conciliador, pues eso, de fomentar la unidad, de buscar una democracia multirracial y demás. Sigue siendo el gran eje moral de la nación. Está muy mayor, está muy frágil. Durante toda esta semana han habido informaciones contradictorias sobre si iba a poder acudir, sobre si no. Se decía que solo iba a acudir finalmente 10-15 minutos. La verdad es que está muy mayor y muy frágil, y aguantar 2 horas de ceremonia más luego 2 horas de partido casi a la intemperie, pues no era recomendable. Entonces se dijo que iría solo 10 minutos. Finalmente, con este desgraciado accidente que mencionabas, no es oportuno, o no han considerado oportuno, que Mandela tenga que celebrar justo cuando su bisnieta pues ha fallecido, ¿no?
Uh-huh. ¿Interviene en los debates políticos?
Él no participa. Él se retiró de la vida pública hace ya muchos años. Lo vemos en escasas ocasiones, como fue pues esta vez que hablamos con vosotros, esta celebración del 20 aniversario de su liberación, y lo vemos muy poquito. Está muy 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 mayor, mucho, y bueno, a ver, aquí no se habla de ello apenas, pero bueno, pues es un señor mayor y a veces se le va un poco la cabeza, ¿no? Y bueno, lo vemos muy poquito, y lo cuidan mucho, lo tienen entre algodones, claro, superó un cáncer. Están procurando que nos dure mucho, ¿sí? Y la verdad, cuando muera, esperemos que sea muy tarde, habrá unas, bueno, será un día de duelo terrible, ¿no? Un día, serán semanas de duelo en Sudáfrica por su figura. Tenemos la suerte de tener también, son dos las figuras morales grandes de la nación, el arzobispo Desmond Tutu.
Sí, iba a preguntarte por él también.
Sí, está, lo he visto ahora justo cuando me habéis llamado, lo he visto que está en la ceremonia, y bueno, él está muy potente, está muy bien, y es uno de los grandes referentes morales también de Sudáfrica, sí. Y son los dos grandes hacedores de esta democracia, ¿no?
Pues, Lali Cambra, democracia, pues eso. Te dejamos seguir porque supongo que te interrumpimos y te estamos impidiendo disfrutar de la ceremonia, pero ha sido realmente útil que tú nos trajeras estas pinceladas a propósito de Sudáfrica, el contexto, los antecedentes y cómo llega a esta fecha de hoy. Si te parece, nos mantenemos en contacto en los próximos días.
Por supuesto. Gracias a vosotros.
Hasta pronto.